Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Ciencia Cierta de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Saludos a quienes nos sintonizan por el 102.3 de FM en la región costa sur del estado de Jalisco y también a quienes nos escuchan por internet en udgtv.com/radioudg/Autlán. Este es su programa de Radio a Ciencia Cierta, un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes, su servidor Oscar Cárdenas, quien les agradece el favor de su preferencia. Y bueno, antes de iniciar con el programa, quiero agradecer a quienes lo hacen posible, particularmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, Antonio Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, pueden marcar sin costo al número 01800-633-8065. Y nos gustaría mucho saber sus opiniones, preguntas sobre temas en particular. Los invitamos a que nos escriban a la cuenta de correo electrónico a cienciacierta.udg@gmail.com. También nos pueden contactar a través de Facebook en la página Ciencia Cierta y en Twitter en la dirección @cienciaciertaug, y vamos a estar en línea durante el programa si gustan comunicarse con nosotros. El programa de hoy es muy, muy interesante, muy atractivo. Vamos a hablar sobre recursos educativos abiertos. Sobre este tema les hicimos algunas preguntas a los radioescuchas. Vamos a escuchar sus respuestas.
Cuestiona, piensa y descubre.
¿Sabes qué es un recurso educativo?
Esto puede ser cualquier cosa, que como dinero, útiles.
No, no sé.
Pues como la forma en que te ayuda, o sea, como un libro.
Vendría siendo el recurso que se usa con el fin de enseñar algo a alguien.
Son libros, material de información o cualquier otra cosa utilizada para el desarrollo de un aprendizaje.
Un recurso educativo es algún elemento de apoyo para los estudiantes, como puede ser un libro, un archivo, una presentación.
¿Sabes cuáles son los recursos educativos abiertos?
Como las páginas web.
No, eso no sé.
Que es información gratuita encontrada en internet, como libros, entrevistas, o otro tipo de formatos.
Cualquier instrumento que tengan acceso de manera libre y gratuita, como es el acceso a internet o acceso a bibliotecas virtuales que ya se encuentran en la web.
No.
Desde la ciencia.
Bueno, muy interesante las respuestas de los radioescuchas de este tema que es muy, muy atractivo. Y para hablar sobre recursos educativos abiertos, tenemos con nosotros a la maestra Rebeca Valenzuela Argüelles, quien es coordinadora de tecnología para la docencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida al programa, Rebeca. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor compartir el día de hoy con ustedes.
Qué bueno. Y bueno, estaba yo pues tratando de documentarme sobre el tema. Yo no tenía muy claro lo que eran los recursos educativos o didácticos, que también encontré ese otro término, pero muy interesante todo lo que se menciona. Pero pues, ¿qué más que tú que nos expliques? Pues primero, para empezar, ¿qué es un recurso educativo, no?
Claro, pues mira, fíjate que precisamente en términos pedagógicos hay grandes controversias entre este aspecto de que son materiales o recursos, que si son educativos o si son didácticos. Fíjate que el término educativo en general es un término mucho más abierto, que incluye el proceso tanto de enseñanza como aprendizaje. Esto puede, te digo, cambiar mucho entre autores y autores, pero nosotros por lo menos aquí en la UNAM estamos considerando así, que es un recurso que permite o que facilita, que es una vía que te permite aprender o enseñar algún tema. Y bueno, pues ya veremos además que existe de diferentes niveles de profundidad en términos de información cada uno de estos recursos educativos.
Okay. ¿Cuántos tipos de recursos educativos tenemos?
Fíjate fíjate que en ese tema también hay pues una gran diversidad de clasificaciones. Puedes clasificar los recursos por tipos, por ejemplo, lo que tiene que ver con audio, lo que tiene que ver con video, con materiales interactivos, libros digitales, por ejemplo. Y también en ese sentido las clasificaciones tienen que ver con el nivel de profundidad en el que estás manejando la información. Por ejemplo, simplemente informativo, no haces una explicación demasiado profunda de cierto tema, o alguno que sea un apoyo para dar una clase, uh-huh. O a un nivel tan profundo de manejo del tema que abordas que le permite a la persona que lo revisa incluso en términos de aprender un tema, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues también el tema que hoy nos atañe, que es pues si el material es abierto o cerrado, que ya vamos uh-huh. a platicar también, pues de qué se trata eso, ¿no?
Claro. ¿Pudieras darnos un ejemplo de un recurso educativo que sea en el cual permita al estudiante, digamos, aprender por sí mismo o ser autodidacta? ¿Se puede eso con los recursos educativos?
Así es. Pues fíjate que te platico que aquí en la UNAM, en la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, hemos desarrollado un proyecto en el que trabajamos materiales precisamente educativos digitales o recursos educativos digitales y de las grandes diversidades que trabajamos precisamente tenemos materiales que abordan por completo un tema en términos, por ejemplo, de que te plantean un problema y con base en ese problema tú puedes ir planteando por ti mismo cuál es la teoría que apoya esa solución de un problema, por ejemplo, hablando de temas físicos. Uh-huh. Un ejemplo que tenemos es un material de termodinámica en el que te va haciendo preguntas respecto a un cierto fenómeno y tú puedes ir deduciendo una fórmula, por ejemplo, la que se basa ese concepto, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese caso, estás dándole al estudiante una herramienta en la que él mismo está deduciendo el conocimiento, ¿no?
Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte de estación, Rebeca, y regresamos en un par de minutos. ¿De acuerdo?
Perfecto, estoy pendiente.
Muy bien, regresamos.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti. Ciencia para escuchar. Continuamos.
Los recursos educativos abiertos son material de enseñanza, aprendizaje, evaluación y/o investigación cuya principal característica es que son de acceso libre o que han sido publicados bajo licencia de propiedad intelectual que permite su utilización, adaptación y distribución gratuitas. Estos recursos son de tres tipos: contenidos educativos, es decir, cursos completos, materiales para cursos, módulos de contenido, herramientas, software para apoyar la creación, entrega, uso y mejoramiento de contenidos educativos abiertos, lo cual incluye herramientas y sistemas para crear contenido, registrar y organizarlo, y recursos de implementación, licencias de propiedad intelectual que promueven la publicación abierta de materiales, principios de diseño, adaptación y localización de contenido, y materiales o técnicas para apoyar el acceso al conocimiento.
Y regresamos a su programa A Ciencia Cierta. Antes de continuar con el programa, queremos invitarlos a que vengan a el Aula Magna del Centro Universitario de la Costa Sur para que vean la décima muestra de cine socioambiental en el marco de la Feria Internacional del Cine de Guadalajara. En estos momentos está proyectando la película Nosotros las Piedras, y mañana vamos a tener una serie de cortos a partir de las 7 de la noche. El primero es Viva el Paisaje, el segundo se llama Grandes Guerreros, Colibríes y Fuego, el tercero se llama Guachimontones, Los Límites del Hombre y la Naturaleza, y por último tenemos Vaquita, El Negocio de la Extinción. Recuerden que es un evento totalmente gratuito, cualquier persona puede venir, y se los recomendamos, son cortos que han recibido reconocimientos en diferentes partes del país. Los invitamos entonces, ahorita en estos momentos estamos proyectando ya una película y mañana una serie de cortos. Y bueno, continuamos hablando sobre recursos educativos abiertos con la maestra Rebeca Valenzuela Argüelles, quien es coordinadora de tecnología para la docencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, muy interesante lo que nos comentabas, Rebeca. La siguiente pregunta, bueno, ya hablamos de lo que son los recursos educativos y tú mencionabas que si eran abiertos o cerrados. ¿De qué se trata este sentido de la palabra, Rebeca?
Pues fíjate que hubo un movimiento muy importante que inició la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en el que planteaba que la educación debía ser para todos. Entonces, pues ellos precisamente empiezan a promover desde alrededor del 2002, pues esta importancia de que las personas pudieran acceder al conocimiento, porque una práctica común era tener los materiales con una clave y contraseña o con un costo, y bueno, pues eso limitaba desde luego que la gente que no tuviera el dinero para poder acceder a ello, pues pudiera recibir una formación. Entonces, pues se plantea el hecho de que las universidades públicas que reciben un financiamiento de la sociedad, pues debían empezar por ofrecer de regreso a la sociedad pues material que les permitiera estudiar, ¿no? Entonces, pues surge precisamente este concepto de que los recursos educativos estuvieran abiertos para todos. Y bueno, pues empiezan a sumar no solo las universidades públicas, también las privadas. Un recurso educativo abierto precisamente con base en la definición que da la UNESCO es que son materiales de acceso libre de enseñanza, aprendizaje o investigación, y precisamente que lo dejan hacia el dominio público, pero lo importante es que tienen una licencia de propiedad intelectual que permite la utilización, adaptación y distribución gratuitas, es decir, desde que el autor está desarrollando el material, tiene que estar pensando en que va a ofrecer ese material para que alguien más incluso pueda modificarlo con fines educativos, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues nosotros como UNAM además hemos agregado pues que además este material tiene que estar en internet de preferencia, porque eso permite democratizar el conocimiento. Hoy en día mucha más gente tiene acceso a internet y eso permite precisamente que el acceso sea mucho más sencillo.
¿Este movimiento desde cuándo inicia? Estaba yo leyendo que hubo inclusive un congreso en el cual se genera una declaración, ¿no?
Así es, así es. Precisamente en 2002 se acuña el término como recursos educativos abiertos, y precisamente es la UNESCO quien lo promueve, quien lo empieza a difundir, y efectivamente, como bien dices, ha habido un conjunto muy importante de reuniones en París, por ejemplo, para llegar a acuerdos en términos precisamente de qué debería de pasar respecto a estos recursos educativos abiertos. Uh-huh. Y bueno, pues se han ido normando de alguna manera los aspectos que se deben de considerar. Sin embargo, precisamente como tú decías, pues revisando un poco el estado, leía yo en el sitio de la UNESCO que desafortunadamente movimiento que precisamente lo que busca es que la educación llegue pues a rincones que a lo mejor no siempre es posible que llegue, uh-huh, pues no se ha logrado del todo, ¿no?
Yeah.
Y bueno, pues hay antecedentes en términos, por ejemplo, de democratizar la educación con el caso del MIT, con su Open Courseware. Uh-huh. Ellos son pioneros en todo este concepto porque ellos ofrecieron cursos con grandes catedráticos para todo el mundo, empezaron a abrir precisamente sus cursos. Eso fue insólito y esto pasó desde el 2001 y de alguna manera son pues de los antecedentes que permiten empezar con todo este movimiento.
Uh-huh.
Y bueno, pues también el de software libre, que también busca que la gente pueda utilizar el software, pueda modificarlo, incluso instalarlo sin algún costo en el proceso, ¿no?
Entonces, las características, como tú lo mencionas, bueno, es que cualquiera pudiera tener acceso a estos materiales, que las personas pudieran, digamos, en cierta forma modificarlo de acuerdo a las necesidades educativas. ¿Qué otras cosas más tienen como características estos recursos educativos?
Pues precisamente asociado a lo que comentas, precisamente la parte de acceso es algo muy, muy importante. El hecho de que estén bien clasificados, bien etiquetados y que por medio de búsquedas tú puedas llegar fácilmente a ellos es uh-huh, una de los requisitos más importantes que tienen.
Uh-huh.
Y por otro lado, el que tú precisamente puedas rehusar materiales, las universidades pueden saber precisamente todo el material con el que cuentan y eso permite que yo pueda manejar ese material en diferentes cursos, por ejemplo, y no solo en mi universidad, sino uh-huh, también compartirlo con otras instituciones educativas. Eso parte del reuso y el formato con el que están hechos, que tiene que ser, pues, basados en estándares, uh-huh, que permitan la consulta pues desde diferentes dispositivos, y eso tiene que ver desde cómo está diseñado, pensar en diferentes perfiles de personas, por ejemplo,
uh-huh,
que permita pues el que diferentes características de usuarios se consideren, como por ejemplo, pues hay incluso materiales tan buenos, recursos educativos abiertos tan buenos que incluso consideran a personas ciegas, a personas sordas, que puedan también acceder a ese conocimiento, ¿no? Ese, por ejemplo, en términos de que el diseño sea accesible.
Yeah.
Esto desde luego que pues cada uno de estos niveles que se vayan manejando pues tienen un costo distinto de producción, ¿no?
Claro.
Y en ese sentido, pues las instituciones tienen que evaluar hasta qué nivel de accesibilidad y de reuso pueden permitir, ¿no? De acuerdo con el presupuesto que tienen para uh-huh, sus proyectos al respecto.
Porque esos costos son absorbidos, obviamente, por la institución.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues en ese sentido es importante considerar quizá tener etapas de desarrollo en la que pues a lo mejor saco una primera versión que no considera forzosamente a personas con esta situación de diferentes capacidades, uh-huh, y hasta después empiezo a considerarlo, ¿no?
Claro, claro. Muy interesante. Me avisan que tenemos que ir ya a nuestro segundo corte de estación. Entonces, regresamos, Rebeca, muy interesante. Un par de minutos y estamos de vuelta.
Muy bien, estoy aquí pendiente.
Gracias.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
La ciencia al aire. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Proper Education, interpretado por Pink Floyd and Eric Prydz, del álbum Dance Pop Anthems in the Mix. Y continuamos hablando sobre recursos educativos abiertos con la maestra Rebeca Valenzuela Argüelles, quien es coordinadora de tecnología para la docencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Rebeca.
Hola, hola.
Estamos de vuelta. Cuando hablábamos hace unos minutos sobre la disponibilidad de tener estos materiales disponibles, de lograr que un profesor pueda hacer disponibles sus materiales, eso me lleva a quizá la parte de los obstáculos, ¿no? De los recursos. Yo sé que habemos personas que nos cuesta un poquito más de trabajo compartir los productos que estamos generando. No sé, desde tu experiencia, si conoces qué tipo de obstáculos se han presentado para que esta iniciativa de poner a disposición los materiales educativos, si tienen algún problema o algo, ¿qué nos pudieras comentar al respecto?
Pues fíjate que efectivamente sí hay obstáculos, empezando por la infraestructura. Si partimos del concepto que te platicaba de que los recursos estén en internet, pues tienes que partir de que haya una buena infraestructura de red para que la gente pueda acceder a los materiales, ¿no? Entonces, esa sería como la primer situación. Tiene la institución o los usuarios de los materiales tienen que considerar esa conexión. Uh-huh. Y también se tiene que considerar un espacio, un espacio en servidor para poder ofertar el material, que pues a veces, por ejemplo, si te vas por la opción de ofrecer video, pues tienes que contar con el espacio necesario para pues alojar todo ese material en video.
Claro.
Y bueno, pues eso implica una infraestructura, implica el personal necesario, tanto para la administración del material como para el desarrollo de los materiales propiamente. Uh-huh. Que bueno, pues dicho sea de paso que para hacer materiales, pues es conveniente que tengas personas de diseño gráfico, personas, uh-huh, de programación y sobre todo personas que sean conocedoras del ámbito didáctico y del ámbito del tema que se está abordando.
Claro, entonces es todo un equipo.
Efectivamente, y bueno, pues además en las instituciones, desafortunadamente, como esto es algo todavía nuevo, en términos de la legislación, no está tan considerado en las evaluaciones de los profesores, en las promociones que ellos puedan solicitar, o incluso si hay alguna participación especial en un proyecto, pues tampoco está considerado, digamos, el concepto para el pago a veces en las instituciones. Y el punto también muy importante que tenemos en México es el marco jurídico. Tenemos ya en otros países el considerar Creative Commons, que es una forma precisamente de reglamentar la parte de los derechos de autoría de los recursos, pero esto todavía no está normado en nuestro país. No tenemos un equivalente como esto de Creative Commons aquí en nuestro país, y eso pues implica precisamente que no haya todavía un marco jurídico claro al respecto de la parte de derechos de autor, y que eso evidentemente en ocasiones para los profesores es un tema difícil, porque pues no hay una claridad a lo mejor de cómo es que ellos van a pues ofrecer ese material en internet, ¿no? Cómo queda clara, digamos, la propiedad intelectual y la propiedad patrimonial de los materiales.
Ya. Platícame un poquito más sobre Creative Commons. ¿A qué se refiere para que los radioescuchas conozcan un poquito más sobre el tema?
Claro. Pues fíjate que Creative Commons es una iniciativa y bueno, pues ya ha estado muy difundida a nivel mundial. De hecho, nosotros digamos que podemos utilizarlo, pero el problema es que en realidad nuestra ley todavía no lo considera. Son licencias de derechos de autor que nos permiten precisamente identificar o definir qué permisos le damos a las personas para usar nuestro material. Entonces, existen 6 licencias Creative Commons, en donde está la más limitada, que es simplemente tú puedes consultarlo, hasta la más abierta, que puedes modificarlo, distribuirlo, editarlo, e incluso ni siquiera dar el crédito al autor, ¿no? Entonces, y en medio pues hay un conjunto precisamente de variantes en donde tú indicas, puedes distribuirlo pero me tienes que dar el crédito, o puedes distribuirlo pero no puedes venderlo, por ejemplo, no puedes hacer uso comercial del material, ¿no? Entonces es una pues lógica muy interesante, precisamente, que de hecho esto surge antes del movimiento de recursos educativos abiertos, y de alguna manera también da marco para este asunto de promover mucho más el uso y reuso de materiales, permitiéndole al autor que él defina qué permisos le da al usuario sobre este material que él ha producido.
Una pregunta, Wikipedia, ¿en dónde entraría en este tipo de licencias? ¿Cómo funciona eso?
Wikipedia es pues un espacio, la verdad es que no me meto en demasiadas honduras, pero lo que te permite es la cooperación en términos de construir el conocimiento, que es un poco el concepto de una wiki en general. Aquí el punto clave es que es una contribución a nivel mundial en la que tú precisamente puedes hacer aportes, y de las cuestiones más valiosas en las que se ha trabajado mucho más en Wikipedia es en el que puedas estar haciendo revisiones de ese contenido, porque de origen Wikipedia pues era yo coopero, pero no forzosamente hay un arbitraje de la información. Claro. Y esto poco a poco ha ido pues mejorando precisamente en términos de ir filtrando la información. Uh-huh. Y pues lo importante es que precisamente Wikipedia sí está normada por términos de Creative Commons. Uh-huh. La verdad desconozco y puedo revisar si es que tuviera algún radioescucha duda al respecto. Puedo ver cuál es la licencia específica que nos ofrece Wikipedia. Lo que sí sé es que está basada también en Creative Commons.
Uh-huh. Sí, porque
Fíjate que es atribución de compartir. Es decir, nos permite compartir, uh-huh, nos permite adaptar y se debe de dar un reconocimiento al material. Es decir, se debe de dar el crédito a la Wikipedia, y si se hace una transformación del material, se debe de permanecer con la licencia de Creative Commons. Uh-huh. Esa es la licencia que utiliza Wikipedia, y por eso también esta ventaja enorme de tener toda esa información disponible, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, ¿qué tan importante en tu experiencia tienen o han tenido los recursos educativos abiertos?
Pues mira, fíjate que en términos como en contraparte de todos los obstáculos que tienen, fíjate que es algo muy, muy interesante en muchos sentidos. Por ejemplo, la parte de innovación en términos de uso de tecnología, de desarrollo, pues precisamente ha permitido el compartir tecnología entre instituciones. Si yo desarrollo con base en esta lógica, yo puedo compartir el código de los recursos educativos y eso permite ir mejorando la tecnología. Uh-huh. E ir aprendiendo sobre lo que otros hacen. La parte económica también es de gran importancia porque al tener compartidos recursos educativos abiertos, las instituciones no tienen que hacer y rehacer materiales sobre los mismos temas, pueden reusar material que otras instituciones hayan hecho, y eso es un ahorro muy grande, porque conoces precisamente los materiales que están disponibles y no tienes que volver a hacer sobre el mismo tema, a menos que tú vayas a aportar como institución algo especial. Uh-huh. Y precisamente desde el enfoque social, pues es la parte de tener disposición por compartir, que platicábamos ya de los profesores, el poder trabajar en equipo entre las instituciones y decir, bueno, pues yo te ofrezco esto que ya hice, tú qué me puedes compartir y cómo podemos aprender juntos como instituciones, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues además el hecho de que haya pues importante número de instituciones involucradas también de alguna manera presiona en términos de que empiece ya a formarse un marco legal mucho más claro y que realmente dé soporte a todo este movimiento. Uh-huh. Y bueno, pues que en general la parte de compartir, redistribuir el conocimiento es de gran valía, sobre todo, como decíamos al inicio, para aquellas personas que no tienen los recursos suficientes como para a lo mejor tomar una carrera o una formación más formal, valga uh-huh la redundancia, ¿no?
Claro, claro. Muy interesante. Vamos a nuestro último corte de estación y continuamos hablando sobre los recursos educativos abiertos y nos platiques un poquito lo que pasa en México y en el área donde tú estás trabajando, que me parece muy interesante.
Perfecto, sale. Aquí andamos.
Entonces. Regresamos.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Education, interpretado por The Kinks de su álbum Schoolboys in Disgrace. Y continuamos hablando sobre recursos educativos abiertos con la maestra Rebeca Valenzuela Argüelles, quien es coordinadora de tecnología para la docencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Rebeca, nos quedamos en que nos ibas a platicar cómo está el tema de los recursos educativos abiertos en México y bueno, tu experiencia, el área que estás trabajando ahorita.
Sí, pues fíjate que desafortunadamente no hay tanto trabajo todavía a nivel nacional, por lo menos que sea de nuestro conocimiento. Sin embargo, sí hay un representante muy, muy importante, que es el Tecnológico de Monterrey, con su proyecto de TEMOA. De hecho, ellos iniciaron pues casi que con el movimiento de recursos educativos abiertos. Irónicamente empieza con una universidad privada, claro, que le da pues un auge muy, muy grande a este trabajo de desarrollo de recursos. Ellos tienen muchos, muchos años con su proyecto. Y bueno, pues precisamente han permitido pues compartir y un poco aprender de su experiencia. Y bueno, pues justamente en un foro que se organizó aquí en la UNAM, hoy se platicaba que además se le ha dado una importancia muy grande al aspecto de dejar el conocimiento abierto, pero más en la parte de ciencia. Y bueno, pues nosotros comentábamos que en realidad tenemos también que voltear a la parte educativa, porque muchos repositorios se están concentrando en dejar disponibles artículos, capítulos de libro, etcétera, que son producidos por la gente de ciencia, los científicos aquí en México. Y bueno, pues precisamente eso le ha restado un poco de esfuerzo a la parte de desarrollar sobre el aspecto de recursos educativos, educativos abiertos, ¿no? Entonces, en particular en la UNAM, lo que puedo platicarte y platicarles a nuestros radioescuchas es que empieza un proyecto también muy importante que se llama Toda la UNAM en Línea. Si no me equivoco, empezó alrededor de 2009-2010 este proyecto, que justamente busca ofrecer a la sociedad en general todo el conocimiento que va generando la universidad. Es un proyecto muy, muy importante que tiene la UNAM. Y bueno, pues un brazo de este proyecto es precisamente el educativo, que está atendido con un proyecto que se llama Red Universitaria de Aprendizaje. ese proyecto lo está llevando precisamente en la dirección en donde yo colaboro, y es uno de los trabajos pues importantes que está haciendo la UNAM. También hay una red muy importante de repositorios que está promoviendo el CONACYT, pero que tiene este otro enfoque que platicaba respecto a ciencia, precisamente por la misma naturaleza de CONACYT, y ellos mismos lo decían, pues en algún momento tendremos que voltear a la educación, pero no en este momento, claro. ¿No? Ellos han promovido mucho el desarrollo de repositorios como para interconectar este conocimiento en términos de ciencia. Y bueno, pues en la UNAM también tenemos otros esfuerzos importantes. Hay un repositorio en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Ellos tienen un repositorio que se llama Reposital. Ellos, por la misma naturaleza de trabajo a distancia, pues tienen mucho desarrollo de material digital. Y bueno, pues nosotros estamos apuntando a que la Red Universitaria de Aprendizaje sea el espacio que concentre todos los esfuerzos digitales en términos educativos para la UNAM. Y bueno, pues otra cosa también interesante de este proyecto que estamos desarrollando es que el software es hecho en la UNAM, y también estamos promoviendo el uso de software libre a través de este software que nosotros hicimos, y lo ofrecemos a otras universidades para que empecemos a armar conexiones entre repositorios de otras universidades. De hecho, ya tenemos pláticas con ustedes, un poco empezando el trabajo precisamente de que ustedes puedan empezar a participar en este proyecto de la Red Universitaria de Aprendizaje. Y bueno, pues la idea es precisamente ofrecer todos los materiales que se desarrollan aquí en la UNAM y recopilar materiales que estén clasificados con base en los planes de estudio de cada una de las instituciones que decida participar.
No, pues muy interesante el trabajo y un gran esfuerzo que están haciendo para poner a disposición de la gente, pues, estos materiales. Por aquí tengo un comentario que nos mandan a través de nuestras redes sociales. Ernesto Rodríguez, bueno, te felicita por el trabajo. El programa de hoy le pareció muy, muy interesante, dice que le encantó. Dice que es egresado de la maestría en educación y mucho de lo que estás platicando es súper valioso y le agrada mucho. Aunque dice que, bueno, hay todavía pues problemas de las personas precisamente que se dedican a la docencia, a la investigación, de adaptarse a estos nuevos recursos. Entonces, te mando una felicitación, muy interesante.
Muchas gracias. Qué bueno que sea útil.
Sí, sí, sí. Y bueno, sería muy interesante, Rebeca, si nos compartieras vía correo electrónico pues algunos datos o algunas ligas donde nuestros radioescuchas pudieran dirigirse para consultar algunos de los materiales que se están desarrollando. Como sabes, tenemos un sitio en las redes sociales y ahí ponemos a disposición de la gente, de los radioescuchas, los materiales que van surgiendo a partir de los programas. Sería muy interesante si nos pudieras compartir algo también.
Claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, pues a reserva de compartirlo, les platico que la dirección en donde está en nuestra Red Universitaria de Aprendizaje es rua.unam.mx, y los objetos de aprendizaje que hemos desarrollado están en objetos.unam.mx. Pero con mucho gusto yo comparto pues incluso también un poco de esta pues información que hemos estado platicando el día de hoy.
Claro, claro. Pues muy interesante, Rebeca. Muchísimas gracias por participar en el programa. El tema fue muy interesante y los radioescuchas, bueno, ya escuchaste uno de los comentarios. Entonces, pues esperamos volverte a tener de nueva cuenta aquí con nosotros para que nos platiques ya más, que nos digas, no, ya estamos trabajando durísimo con los recursos educativos aquí en México, ¿no?
Me parece perfecto, claro que sí, Oscar.
Bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Agradecemos la participación de la maestra Rebeca Valenzuela Argüelles, quien es coordinadora de tecnología para la docencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Rebeca. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión.
Muchas gracias a ustedes. Un placer.
Y bueno, antes de irnos, queremos agradecer de nueva cuenta al gran equipo que hace posible este programa, particularmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, a Antonio Díaz en los controles técnicos y, por supuesto, a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Gracias también al auditorio de Radio UDG en Autlán. Los esperamos en la siguiente emisión de A Ciencia Cierta, su programa de difusión y divulgación científica. Y para terminar el programa, los dejamos con la canción A Strange Education, interpretada por The Cinematics del álbum A Strange Education. Hasta la próxima, buenas noches.
Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentaron A Ciencia Cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.